নাম আমনি উদিত হই বকত গীত সামে, আমি ধারা বরিষে গান শ্রাবণ যুগলে গিয়া, বকত জান সগনে নাচে ভরিয়া আপন হিয়া, মাদুরী পুর আসব পাশি মতয় জগত জানে, কিহব কান্দি কিহব নাচে কিহ মতি মনে মনে, পঞ্চবদন নারাদে ধারি প্রেমের সাগন রোল, কামল সান নাচিয় বোলে বোলো বোলো হরি বোল, সহস্র নান পরম সুখে হরি হরি বোলি গয়, নাম প্রভাবে মতিল বিশ্ব নাম রস সবে ভয়, শ্রীকৃষ্ণ নাম রাসনে স্ফুরি পুরল আমার আশ, শ্রীরূপ পাদে আচয়ে ইহ বকত বিনোদ দাস। El significado de esta canción es el siguiente. Narada Muni, la gran alma, canta Radhika Ramana, que es un nombre de Krishna, acompañándose de un instrumento de cuerda llamado Vina. Tan pronto como él pulsa las cuerdas, todos los devotos le responden, produciendo un hermoso sonido. Con el acompañamiento del instrumento de cuerda, ese canto es como una lluvia de néctar y todos los devotos bailan llenos de éxtasis a su entera satisfacción. Y mientras bailan, parecen como locos embriagados de éxtasis, como si hubieran bebido la bebida conocida como Madhuri Pura. Algunos lloran, otros bailan y otros, aunque no pueden bailar en público, bailan en el corazón. El señor Shiva abraza a Narada Muni y le habla con una voz llena de éxtasis. El señor Brahma, al ver al señor Shiva bailar con Narada, se une también a ellos diciendo, por favor, canten todos, Hari Bol, Hari Bol. Indra, el rey del cielo, también participa con gran satisfacción y comienza a bailar y a cantar, Hari Bol, Hari Bol. De ese modo, por influencia del sonido trascendental del santo nombre de Dios, todo el universo se inunda de éxtasis. Bhaktivinoda Thakur dice, cuando el universo se llena de éxtasis, mi deseo queda satisfecho. Por ello, oro a los pies del loto de Srila Rupa Goswami, pidiéndole que este canto de Harer Nama continúe de esa forma maravillosa. Entonces ahí termina el significado de la canción. Prabhupada continúa dando una explicación adicional en este significado. Así que eso fue lo que contamos ahorita. Todo eso era lo que significaba. Es muy bonito ver cómo estas grandes personalidades, como el canto de Hare Krishna, ante el canto de Hare Krishna nadie se puede resistir. Y vemos a estas grandes personalidades, el equivalente es como, qué sé yo, el presidente y los ministros del gabinete. Todos modos, en esta época no es difícil. Son tan fiesteros que no es raro imaginárselos. Y no vamos a hacer más comentarios al respecto. Pero nos podemos imaginar qué bonito es esto. Esta canción nos describe muy bien a estas grandes santos, grandes personalidades. Narada Muni, nadie se puede resistir ante el canto de una personalidad como Srila Narada Muni. Así que podemos imaginarnos toda la escena tal como la ha descrito muy bien Srila Bhaktivinoda Thakur, cómo él tiene esta visión. Él lo está viendo. Explicamos en una ocasión que tenemos la experiencia en nuestros grupos de amistades, como a veces alguien sabe tocar la guitarra o sabe tocar el piano, y cuando esa persona toma la guitarra, ya todo el mundo, nada más ven que toma la guitarra o se siente en el piano, ya todo el mundo sabe que va a haber fiesta, ¿no? Entonces, así mismo, acá nadie se puede resistir, y Srila Narada Muni, tan pronto el instrumento que él toca, Es un instrumento de cuerdas. Han visto los instrumentos hindúes como la cítara, la tampura. Entonces esto se llama la vina. Y parecida a esos otros instrumentos. Y tan pronto él pulsa las cuerdas, inmediatamente todo el mundo siente éxtasis y se pone a cantar. Y todas estas grandes personalidades no vacilan en cantar y bailar. Entonces Prabhupada concluye este significado diciendo lo siguiente: el señor Brahma es el guru de Narada Muni, que es el guru de Vyasadeva, que a su vez es el guru de Madhvacharya. La Gaudiya Madhva Sampradaya, este es el nombre técnico de nuestra escuela filosófica. El movimiento de conciencia de Krishna representa esta escuela de filosofía. La Gaudiya Madhva Sampradaya, la sucesión discipular. Entonces, esta sucesión discipular, Gaudiya Madhva Sampradaya, entra por lo tanto en la sucesión discipular de Narada Muni. Los miembros de esta sucesión discipular, o en otras palabras, los miembros del movimiento para la conciencia de Krishna, deben seguir los pasos de Narada Muni y cantar la vibración trascendental de Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Deben ir por todas partes y liberar a las almas caídas mediante el canto del mantra Hare Krishna y las instrucciones del Bhagavad Gita, el Srimad Bhagavatam y el Chaitanya Charitamrita. Son nuestros tres libros principales. Eso complacerá a la Suprema Personalidad de Dios. Quien siga las instrucciones de Narada Muni hará verdadero adelanto espiritual. Si se complace a Narada Muni, la Suprema Personalidad de Dios, Hrishikesha, también se sentirá complacido. Yasya Prasada, Bhagavat Prasada. El maestro espiritual directo es el representante de Narada Muni. No hay diferencia entre las instrucciones de Narada Muni y las del maestro espiritual actual. Tanto Narada Muni como ese maestro espiritual presentan las mismas enseñanzas, las enseñanzas de Krishna, quien en el Bhagavad Gita dice: Manmana bhavat mad bhakto mad yaji mam namaskuru. Mami vaishasi satyam te pratijane priyosi me sarva dharman paritaja mami kam sharanam braja aham tvam sarva papebhyo moksha isham imashu chaha. Piensa siempre en mí, sé mi devoto, adórame y ofréceme tu homenaje a mí. De ese modo vendrás a mí sin falta. Yo te prometo esto porque tú eres mi muy querido amigo. Abandona toda clase de religión y sencillamente entrégate a mí. Yo te liberaré de toda reacción pecaminosa. No temas. Y ahí concluye este significado de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Srila Bhaktivinoda Thakur ki jai. Srila Narada Muni ki jai. Goro Bhakta Brinda ki jai. Entonces, esta canción representa todo lo que se dice en esa canción y lo que ocurrió, la descripción que se presenta en esa canción, la descripción de la canción. Describe también lo que debe ser la vida de conciencia de Krishna, el sentimiento que debemos tener permanentemente en la vida de conciencia de Krishna. Y es muy claro, ese sentimiento es un sentimiento de gran felicidad, mucha felicidad. Entonces esta canción representa el estado feliz de conciencia de Krishna. Y el estado feliz de conciencia de Krishna debe ser un estado permanente. Ahora, en este mundo material, no todo es felicidad. Y de alguna manera, en medio de este mundo material y de los problemas, de las dificultades que hay en el mundo material, debemos manifestar este grado de conciencia de Krishna, este grado de felicidad. Hay un texto en el Srimad Bhagavatam, en otro canto, en el tercer canto, algunos de ustedes lo recordarán, que dice que en este mundo solo hay dos tipos de personas que pueden ser felices. O los necios más necios de todos, o las grandes personalidades, los grandes paramahansas, los grandes santos. Mientras que aquellos que están en el medio de esos dos grupos, que ni son los más necios de todos, ni son los más paramahansas, ni son los más grandes santos de todos, tienen que soportar las penurias de este mundo material, los dolores de este mundo material, las angustias. Y claro, esa es la mayoría de la gente, o una gran cantidad de gente. Este movimiento de conciencia de Krishna es para brindarnos la posibilidad de ser felices en este mundo, pero una felicidad diferente a la felicidad ordinaria que la gente encuentra en este mundo. Porque hay dos cosas: la gente busca una felicidad, pero encuentra otra. Una es la que buscan y otra es la que encuentran. Son dos felicidades, por lo general, diferentes. Entonces, este movimiento de conciencia de Krishna está para brindarnos la felicidad que todos buscamos y que por lo general no se encuentra en este mundo material, en este mundo ordinario. Entonces, el texto de hoy, ¿dónde está? A ver si era el correcto. Entonces, el texto de hoy hemos elegido el contraste. La canción nos habla de felicidad y el texto nos habla de problemas, de dificultades. Y las dos cosas nos interesan: cómo pasar de una a la otra. De una a la otra significa, por supuesto, cómo pasar de los problemas a la felicidad, no como al revés. O sea, no, si estamos felices, pues queremos quedarnos felices. Pero por lo general hay muchas ocasiones en que no estamos felices. Y este texto, la reina Kunti, una de nuestras dirigentes en nuestra vida de conciencia de Krishna, una gran devota de Krishna, una gran mujer en este mundo material, una gran devota que estuvo presente, la tía de Krishna. Ella apareció en este mundo como tía de Krishna hace 5000 años, y la mamá de los Pandavas, la mamá de Arjuna. Entonces, la reina Kunti le ofreció a Krishna unas oraciones muy hermosas que se recogen en el primer canto de Srimad Bhagavatam, en el capítulo 8. Y Srila Prabhupada en particular gustaba mucho de estas oraciones, y la mayor cantidad de clases que dio las dio sobre este tema, sobre esta sección del Srimad Bhagavatam. Dio en muchas ocasiones clases sobre las oraciones de la reina Kunti. Entonces, este texto de hoy, ella se destacó, ella y los Pandavas se destacaron por ser muy tolerantes. Vivieron muchísimas dificultades, y el texto de hoy nos habla de eso. Y Prabhupada nos presenta unas lindas enseñanzas en el significado, en la explicación que le da este texto. Vamos, pues, a recitar todos juntos este texto y a leer la traducción y el significado, y a ver si aprendemos a ser felices en medio de las dificultades de este mundo material. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Palabra por palabra. Vipada,
vipada
santuta shashvat.
Tatra
tatra jagat guru. Bhavato darshanam yatsyat. Apunar bhava darshanam. Vipada santuta shashvat. Tatra tatra jagat guru. Bhavato darshanam yatsyat. Apunar bhava darshanam. Vipada santuta shashvat. Tatra tatra jagat guru. Bhavato darshanam yatsyat. Apunar bhava darshanam. Traducción y significado por Srila Prabhupada. Vipada, calamidades. Santu, que ocurran. Ta, todas. Shashwat, una y otra vez. Tatra, allí. Tatra y allí. Jagat Guru, oh Señor del Universo. Bhavata, tú. Darshanam, encuentro. Yat, aquello que. Syat, es. Apuna, nunca más. Bhava darshanam, viendo la repetición del nacimiento y la muerte. Traducción. Yo quiero que todas esas calamidades ocurran una y otra vez, de modo que podamos verte una y otra vez. Pues verte a ti significa que ya no veremos más los reiterados nacimientos y muertes. Significado. Por lo general, los afligidos, los necesitados, los inteligentes y los indagadores que hayan realizado algunas actividades piadosas adoran al Señor o lo comienzan a adorar. Otros, prósperos tan solo en fechorías, sin importar su posición, no pueden acercarse al Supremo debido a que la energía ilusoria los desencamina. En consecuencia, si a una persona piadosa le ocurre alguna calamidad, no tiene más recurso que refugiarse en los pies del loto del Señor. Recordar constantemente los pies del loto del Señor significa irse preparando para liberarse del nacimiento y la muerte. Por lo tanto, aunque haya supuestas calamidades, son bien recibidas porque nos dan una oportunidad de recordar al Señor, lo cual significa la liberación. Aquel que se ha refugiado en los pies del loto del Señor, que se considera que son el bote más apropiado para cruzar el océano de la nesciencia, puede alcanzar la liberación tan fácilmente como uno salta por sobre los hoyos que hacen las pezuñas de un ternero. Esta clase de personas están destinadas a residir en la morada del Señor y no tienen nada que ver con un lugar en el que hay peligro a cada paso. El Señor certifica en el Bhagavad Gita que este mundo material es un lugar peligroso y lleno de calamidades. Gente poco inteligente elabora planes para adaptarse a esas calamidades, sin saber que de por sí la naturaleza de este lugar es la de estar lleno de ellas. Esa gente no tiene ninguna información acerca de la morada del Señor, la cual está llena de bienaventuranza y en la que no hay ninguna traza de calamidades. Es deber de una persona cuerda, por lo tanto, permanecer imperturbable ante las calamidades mundanas que ocurrirán sin falta en todas las circunstancias. Mientras se sufre toda clase de infortunios inevitables, uno debe progresar en lo referente a la comprensión espiritual, debido a que esa es la misión de la vida humana. El alma espiritual es trascendental a todas las calamidades materiales. En consecuencia, las supuestas calamidades se designan como falsas. Puede que un hombre tenga un sueño en el que un tigre lo devora, y puede que él llore por esa calamidad. En realidad, no hay ningún tigre ni ningún sufrimiento. Se trata simplemente de un sueño. De la misma manera, todas las calamidades de la vida se dice que son sueños. Si alguien es lo suficientemente afortunado como para ponerse en contacto con el Señor por medio del servicio devocional, todo es ganancia. El contacto con el Señor mediante cualquiera de los 9 servicios devocionales siempre es un paso hacia adelante en la senda que va de vuelta a Dios. Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurun Militam Yenatas Mai Shri Gurave Namaha. Nací en la más oscura ignorancia, pero mi maestro espiritual me ha abierto los ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias. Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yat Kripatam Aham Bande Shri Gurum Dinataranam. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Dishatarine. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nitananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Vipada Santu Tashashwat Tatra Tatra Jagat Guru Bhavato Darshanam Yatsyat Apunar Bhava Darshanam. Yo quiero que todas esas calamidades ocurran una y otra vez, de modo que podamos verte una y otra vez. Pues verte a ti significa que ya no veremos más los reiterados nacimientos y muertes. Muy fácil decirlo. Tenemos ese refrán en español. Muy fácil decirlo. Y acá en este significado Srila Prabhupada nos dice algo ante lo cual pudiéramos reaccionar así. Pudiéramos reaccionar diciendo, muy fácil decirlo. ¿Y qué es lo que Srila Prabhupada nos dice acá que puede provocar esa reacción en nosotros? Prabhupada nos dice que todas las calamidades de este mundo son un sueño. Todas las calamidades de este mundo son un sueño. Y claro, eso es muy fácil decirlo, porque cuando uno está en medio de las calamidades, no es tan fácil tener ese punto de vista. Decíamos, pues, es una enseñanza muy importante que quisiéramos extraer de este texto. La reina Kunti, para la reina Kunti, no fue simplemente muy fácil decirlo, no fue solo decirlo. Ella nos dio el ejemplo, ella y los Pándavas nos dieron el ejemplo práctico de esta actitud que debe tener un devoto. Un devoto de Krishna. Esta debe ser la rúbrica, el signo, la característica de una persona verdaderamente vinculada con Dios, con Krishna. Ella lo está indicando acá con este texto. Para aquellos de ustedes que no conocen la historia, la reina Kunti está hablándole a Krishna de esta manera cuando lo está despidiendo. En breve podemos decir que la historia nos cuenta, el Mahabharata, que los hijos, la reina Kunti y sus hijos vivieron la mayor parte de su vida una gran tragedia, una cosa tras otra. La primera tragedia fue que ella enviudó joven. Eso es una gran tragedia. Ella enviudó joven significa que los hijos quedaron huérfanos de padre, de niños. Y no hay mucho que hablar de cómo eso es una gran tragedia. Todo el mundo entiende eso. En una familia. Y de ahí en adelante, la vida de ellos se vio, el resto de la familia, una parte importante de la familia, sentía gran envidia de ellos. Y aquí en el texto anterior, ella describe un poquito lo que fue la vida de ellos, algunos de los incidentes. Dice, Bishan Mahagne Purushada Darshanat Asat Sabhaya Banavasa Krich Krichata Mridhe Mridhe Neka Mahara Trastato Drauniastratas Chasma Hare Virakshita. Mi querido Krishna, vuestra señoría nos ha protegido de un pastel envenenado. Los trataron de envenenar. De un gran fuego. De caníbales, de la asamblea viciosa, de sufrimientos habidos durante nuestro exilio en el bosque y de la batalla en la que lucharon grandes generales. Y ahora nos ha salvado del arma de Ashwatthama, que era un tipo de bomba atómica. Entonces así, esto es una... Prabhupada comienza el significado diciendo, aquí se presenta la lista de encuentros peligrosos. Entonces, toda la vida de ellos se vio marcada por tragedias, por dificultades, o como ella lo describe hoy, por calamidades. Sin embargo, sorprendentemente, hoy en este texto, ella dice que quiere que estas cosas sigan ocurriendo. Imagínense. ¿Quién puede pensar así? Normalmente, cuando alguien está sufriendo, quiere parar con el sufrimiento. Cuando alguien está padeciendo alguna calamidad, alguna tragedia, no ve la hora en que eso se parara, en que eso se pare. La gente se pone a pensar, a soñar prácticamente con que eso no esté ahí, ese gran sufrimiento. Cuando tenemos una gran congoja, a veces pareciera que nunca se va a acabar. Y la gente trata de consolarnos. Nuestros bienquerientes, nuestros amigos tratan de decirnos cosas y no hay nada que nos tranquilice. Sentimos esa... es como un fuego muchas veces por dentro y no hay nada que lo apague. A veces estamos sufriendo tan intensamente y piensa que estamos sufriendo o tenemos quizás experiencia de tratar de apaciguar a alguien, de tranquilizar a alguien que está sufriendo mucho. Casi que puedo decir, conociendo, como Prabhupada nos dijo en el significado de hoy, nos habló de la naturaleza de este mundo, de que las calamidades son naturales y por eso creo que no me equivoco al decir que todos hemos tenido estas experiencias, porque es así. Es la naturaleza de este mundo. No generalizo mucho al decir esto. Así que todos hemos experimentado estos intensos sufrimientos. Y cuando uno está en el medio de eso, pareciera que nunca se va a acabar. Y uno no ve cómo eso va a dejar de estar ahí, de existir, ¿no? Hay ocasiones en que nada lo consuela a uno. Nada lo consuela. Entonces, sin duda que uno... no quiere, si por fortuna finalmente eso se acaba, lo último que uno haría es pedir que eso regresara. Eso es lo último. Si ya finalmente, y uno recuerda eso, como Prabhupada habla hoy de que esos problemas son un sueño. Y definitivamente nosotros decimos cuando los recordamos como una pesadilla. Así mismo los recordamos. La pesadilla que viví. Y en ese sentido estamos respaldando, confirmando lo que Prabhupada dice de que era un sueño. Porque ahora, ¿dónde está? Y lo llamamos pesadilla. Pesadilla es un mal sueño. Pero sueño al fin. Es un sueño. Entonces, describimos eso muy correctamente como que fue una pesadilla. Porque en realidad, ¿dónde está? Ya se acabó. ¿Dónde está ese mal sueño? ¿Dónde está esa pesadilla? Ya no está. Ya la causa del sufrimiento no está. Y no estando, ¿quién va a ser tan loco de pedirlo de nuevo? Que vuelva otra vez. Y por lo tanto, es muy sorprendente esta oración de la reina Kunti. Pero esta oración representa verdadera conciencia espiritual. Darshan se dice acá dos veces. Darshan significa tener audiencia. Y una persona verdaderamente religiosa tiene que haber tenido darshan. Una persona verdaderamente religiosa, la religión debe ser tal, esa religión debemos buscar, la religión que nos da un darshan con Dios, esa religión debemos buscar. Eso es religión. ¿Y qué es darshan? Que nos da una audiencia. Debemos buscar, y religión, esa es la definición, es aquel proceso mediante el cual yo puedo ver a Dios, a Krishna. Eso es darshan. Y una persona que verdaderamente ha tenido darshan de Dios, esa persona, todas las calamidades de este mundo son, para esa persona solo existe una calamidad. Solo existe una. En este mundo, todo lo demás, como Prabhupada lo describió aquí, él es una de esas personas. Y para él, todos los demás son sueños o pesadillas. Pero para alguien como Srila Prabhupada, para un devoto puro del Señor, solo hay una calamidad. Esa es la calamidad que la reina Kunti está describiendo en esa oración. Eso sí es calamidad. No lo que ella está describiendo directamente como calamidad, que nos describió en el texto anterior, los encuentros peligrosos. Eso para ella no es calamidad. La verdadera calamidad es no estar con Dios, no estar con Krishna, no tener darshan, no verlo. Y les cuento finalmente la historia, que ella, después de todas, en todas esas cosas, Krishna los salvó. Krishna se aparecía de alguna manera. Krishna hacía algún arreglo para protegerlos de todas esas cosas que se describieron anteriormente. Y ahora, después de esa gran batalla que se acaba de describir, el hijo mayor de Kunti, Yudhishthir, quedó instalado como emperador del mundo. Y ahora ya Krishna se había ocupado de corregir el rumbo del mundo, poniendo el gobierno indicado, el gobierno de un devoto del Señor como Maharaj Yudhishthira. Entonces ahora Krishna se los estaba dejando y se estaba yendo a su propia ciudad. Los Pandavas y Kunti vivían en Hastinapura y Krishna vivía en Dwarka. Entonces ahora Krishna se estaba despidiendo y ella, viendo que Krishna se estaba yendo, hasta ahora siempre había estado con ellos, pero ahora, porque todo estaba bien en términos materiales, porque ahora no había más de estas calamidades alrededor de ellos, ahora Krishna dijo, bueno, ahora ustedes están bien, Ahora yo ya me puedo ir. Ya no hay nada de lo que tenga que protegerlos. Y para ella, esta era la peor de las calamidades. Ahora iba a ocurrir una calamidad para la reina Kunti. Ahora es que viene la calamidad. Que Krishna no va a estar presente. Todo lo demás a ella no le importaba. Porque estaba Krishna. Y estando Krishna, no importa lo que pase. Pero al no estar Krishna, al irse Krishna, y eso es lo que ella nos está diciendo hoy. Ella está diciendo, era mejor cuando teníamos las calamidades. Era mucho mejor cuando teníamos las calamidades porque tú estabas con nosotros. Y ahora ya te estás yendo. Entonces es un momento muy emocionante. Como siempre, la despedida, las despedidas a nadie le gustan. Entonces esta es la, ahora imagínense tener que despedir a Krishna, estar en presencia del Dios Supremo. Apenas podemos imaginarnos qué será eso, estar en la presencia del Señor Supremo y haber estado en esa presencia es algo tan tan agradable, ¿no? Uno no encuentra palabras como poder describir eso, lo que será estar en la presencia del Señor Supremo. Ahora imagínense sentir que está ahí, que uno puede estar con él y ahora se está yendo. Debe ser terrible. Y esa es la emoción que la reina Kunti nos está tratando de comunicar en este texto. De que Krishna se está yendo. Entonces, la manera en que ella expresa eso es diciendo, yo quiero que todas esas calamidades ocurran una y otra vez. Muy bonita esta filosofía de conciencia de Krishna. ¿Cómo es tan personal, tan humana? Entonces estos son verdaderos, podemos entender claramente esto, cómo uno en esos momentos de este tipo de angustia del amor que uno siente por un ser querido dice este tipo de cosas, que me parto un rayo, ¿no? Uno dice cosas, ese tipo de expresiones. Entonces ella está diciendo aquí algo similar. Podemos entender muy bien cómo se está sintiendo ella. Dice, yo quiero que todas esas calamidades ocurran una y otra vez. Eso es, vemos cómo ellas se están sintiendo. De modo que podamos verte una y otra vez. De modo que podamos continuar viéndote. Queremos seguir viendo. Pues verte a ti significa que ya no veremos más los reiterados nacimientos y muertes. Apunar. Puna, esa palabra puna significa otra vez. Y apuna significa lo contrario, que no vuelva a ocurrir. Apunar bhava darshana. Bhava es la existencia material. Y darshan es ver. Que no volvamos a ver la existencia material. Eso es lo que ella está pidiendo. La última línea. Apunar bhava darshanam. Bhava to darshanam yatsya. Por verte a ti. Bhavata, a su señoría. Bhava. Bhava, sí, bhavata significa a usted, a su señoría. Y le está diciendo que tener darshan de ti, mi señor, hace que no tengamos darshan de lo otro. Hay dos palabras darshan ahí. Un darshan que queremos y uno que no queremos. Queremos ver a Krishna y no queremos ver la existencia material. La palabra está usada dos veces. Entonces es muy bonito los sentimientos. A veces se malinterpreta como que en nuestra filosofía de conciencia de Krishna estamos negando los sentimientos del ser humano, pero es todo lo contrario. Estamos cultivando los verdaderos sentimientos, cultivando los verdaderos sentimientos. Y en conciencia de Krishna está todo, así como la reina Kunti siente aquí por Krishna, nos expresa estos sentimientos tan intensos por el Señor Supremo. Esos mismos sentimientos se deben tener por los devotos, por nuestros compañeros devotos en la vida de conciencia de Krishna. Esos mismos sentimientos están ahí. Y no hay nada de malo, uno no debe creer que hay algo de malo en sentir, en tener estos sentimientos. Y todo lo que hemos hablado hoy, desde la canción de la felicidad que hemos cantado hoy, la canción de Narada Muni, ahí tenemos expresados un tipo de sentimientos, y está todo el rango de sentimientos, desde esos sentimientos de felicidad y éxtasis hasta lo que se conoce acá el éxtasis de la separación, el éxtasis de la separación. La reina Kunti está manifestando unos sentimientos muy intensos en este texto, y a medida que cultivemos nuestra conciencia de Krishna, más y más vamos a poder participar de este tipo de emociones. Entonces, conciencia de Krishna, pues esta reunión del domingo es para hacer una presentación de algunos aspectos de conciencia de Krishna, de esta filosofía, de qué es lo que está persiguiendo, de qué se trata esta religión de conciencia de Krishna. Y en el día de hoy, pues hemos querido mostrarles un aspecto, uno de los aspectos de conciencia de Krishna. Yo creo que ha quedado suficientemente debatido. Sigamos a darle una oportunidad de que hagan preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, Avilasi, por favor. Entonces, para los que no oyeron la pregunta, si se puede medir el verdadero avance de un devoto, cuán adelantado un devoto es en función de cómo reacciona cuando le aparecen los problemas. Y la respuesta es un gran sí, definitivamente. Pero aquellos que estamos observando al devoto para juzgarlo, debemos tener cuidado. Y en inglés tienen un refrán: se requiere de uno para conocer a uno, dicen así. Se requiere de uno para... Entonces, para reconocer al devoto adelantado, hay que ser adelantado. Entonces, ¿quién va a analizar eso? Tiene que también ser adelantado, porque a veces confunde. Y muchas veces las reacciones de un devoto muy adelantado parecen ordinarias. Entonces, debemos tener cuidado. Pero en general, podemos decir que el devoto adelantado tiene su manera muy particular de reaccionar ante los problemas, y esa manera es consciente de Krishna. Ante los problemas, el devoto ve. Prabhupada aquí está. Prabhupada describe cuál es esa manera. Dice, y él lo que está haciendo aquí es parafraseando un texto muy famoso del décimo canto de Srimad Bhagavatam, capítulo 14, y muy posiblemente es el texto 8. Dice: mientras se sufre toda clase de infortunios inevitables, uno debe progresar en lo referente a la comprensión espiritual, debido a que esa es la misión de la vida humana. Es deber de una persona cuerda, por lo tanto, permanecer imperturbable ante las calamidades mundanas que ocurrirán sin falta en todas las circunstancias. Entonces, esto nos recuerda, pues, sentimos como que Prabhupada está refiriéndose también a ese verso del décimo canto. Hice una afirmación demasiado tajante de que le está parafraseando, pero se ve que nos recuerda y nos hace pensar que está... Dice que el devoto piensa que todo lo que le está ocurriendo, que las cosas malas que le están ocurriendo, se las merece, y que en realidad es muy poco, que Dios le está reduciendo el castigo, que eso es un castigo, pero él piensa que en realidad es muy poco para lo que yo me merezco. Y que la persona que piensa así y continúa, muy importante que además continúa lo que Prabhupada está diciendo acá de la misión, él continúa progresando en la vida espiritual sin apartarse, sin detenerse, porque muchas veces negamos a Dios, muchas veces nos desilusionamos y lo abandonamos todo. Cuando hay dificultades, hay problemas, especialmente en la vida espiritual, cuando aún siguiendo vida espiritual nos siguen apareciendo los problemas, entonces Prabhupada nos explicaba aquí que por lo general los afligidos, los necesitados, los inteligentes y los indagadores se acercan a Dios cuando hay problemas. Pero el peligro con eso, o sea, lo que significa es que por lo general cuando hay problemas todo el mundo acude a Dios. Ahora, el peligro de eso es que si no se resuelve el problema, abandonamos y entonces no nos interesa Dios, o decimos que Dios no existe. Prabhupada nos contaba, como Prabhupada vivió en la época de la Segunda Guerra Mundial, entonces nos da muchos ejemplos relacionados con esa guerra, y un ejemplo que nos daba mucho era, se refería a las esposas de los soldados alemanes, y decía, Prabhupada nos cuenta que muchas mujeres, muchas alemanas, esposas de soldados, mientras los soldados, pues cuando sus esposos habían sido llamados a la guerra y se habían ido al combate, ellas empezaron a rezar muy intensamente pidiendo que sus esposos regresaran vivos, regresaran bien. Y Prabhupada cuenta que al ellos morir, al no regresar, ellas abandonaron a Dios, se decepcionaron en relación con Dios. Entonces ese es el peligro, ese es el peligro. Pero de todos modos, pues es común que alguien que está en dificultades acude a Dios. Ahora, el devoto, la manera en que él reacciona es que él se refugia en Dios, acude a Dios cuando hay problemas, pero la manera en que él ve todo es que lo que le está pasando es poco, es pequeño en comparación con lo que él se merece, y él sigue adelante. Eso es lo que Prabhupada se está refiriendo acá. Mientras se sufre toda clase de infortunios inevitables, y Prabhupada nos incluye esta palabra, inevitables, porque vemos que la gente hace tantos esfuerzos para tratar de cambiar la situación, y es lo que Prabhupada se estaba refiriendo en este significado, que la gente está todo el tiempo, toda la energía humana se dirige a tratar de volver este mundo un lugar agradable. Y lugar agradable para ellos significa tratar de eliminar las calamidades. En realidad, la gente no conoce lo que es verdadera felicidad, lo que es algo agradable. Y para ellos agradable es simplemente superar una calamidad, un problema. Por ejemplo, en esta habitación, en relación con la calle, nos encontramos en un ambiente agradable. ¿Y por qué llamamos este ambiente agradable? Porque hemos logrado contrarrestar el frío intenso que hay allá afuera, la dificultad. Pero no conocemos algo que sea agradable en sí mismo, sin que sea simplemente contrarrestar un contraste con lo desagradable. Entonces, la gente está dirigiendo toda su energía a tratar de combatir estas circunstancias desagradables del mundo material. Entonces, Prabhupada aquí nos dice que no debemos concentrarnos exclusivamente en hacer eso. Dice, mientras se sufre toda clase de infortunios inevitables, uno debe progresar en lo referente a la comprensión espiritual, ya que esa es la misión de la vida humana. Entonces, esta es la posición del devoto. Y en ese texto del décimo canto donde se describe esto, se encuentra la palabra Prabhupada subrayó y explicó en el Néctar de la Devoción, al citar ese texto, la palabra Dayabak. Prabhupada dice que en el Bhagavatam se indica que esa persona es un heredero legal del reino de su padre. Esa persona merece, va a merecer, una persona que tiene esa actitud, un devoto que tiene esa actitud, que dice que cualquier cosa mala que le está pasando se la merece y continúa sirviendo a Dios con mucho entusiasmo, esa persona va a ir de vuelta al mundo espiritual. Tiene ganado el reino de los cielos en nuestros idiomas. Entonces, esa debe ser la actitud del devoto a la que se está refiriendo Abhilasi Prabhu en su pregunta, que al devoto se lo mide en base a cómo reacciona en medio de las calamidades, y esa reacción siempre debe ser consciente de Krishna. De alguna manera el devoto debe ver, debe tratar de entender el mensaje que Krishna le está enviando a través de ese problema. En toda circunstancia el devoto trata de entender cómo Krishna le está hablando, qué es lo que Krishna le está diciendo, y esa debe ser la manera de reaccionar. ¿Alguna otra pregunta, Janaka? Uno y uno, después volvemos con él. Dale, pues. A ver un momento, la reina Kunti le estaba pidiendo problemas a Krishna, y estará mal que un devoto le pida a Krishna que no haya problemas para regresar al mundo espiritual. Bueno, si fuera así no habría problema. pero lo que todo esto significa es que cuando las cosas nos van bien hay muchos problemas. Eso es lo que significa todo esto. Que normalmente lo que ocurre es que cuando todo está muy bien en este mundo, también nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de Krishna. Y no somos sinceros. Ella se expresa eso, ella misma habla de esto. Lo dice antes. Janmaishwarya Shruta Shrivir Edhamana Madapuman Nairvar Hatya Vidatumbai Tuam Akinchana Gochara. ¿Antes o después? La reina Kunti nos... Ah, después, el verso inmediatamente, que sigue inmediatamente. Janmaishwarya Shruta Shrivir. Aquí está la otra cara, que todo está bien. En este que hay problemas. Y entonces ahora, ¿qué significa no tener problemas? Y por eso el devoto más bien se inclina por este lado, este tipo de oración. Porque la otra oración, de que todo vaya bien, generalmente no trae como resultado. Por eso yo dije, si el resultado es que eso va a significar que voy a ir de vuelta al mundo espiritual más rápido, eso pues muy bonito, pero normalmente el resultado de que no hay problemas no es eso, y eso es lo que ella describe acá en el siguiente texto. Dice: mi señor, vuestra señoría es fácilmente accesible, pero únicamente para aquellos que están exhaustos de lo material, que están cansados de lo material. Aquel que está en la senda del progreso material, tratando de mejorarse con un linaje respetable, gran opulencia, educación elevada y belleza física, ningún problema. Todo eso son, con eso, todos los problemas están resueltos. Buena familia, mucho dinero, mucho conocimiento y muy bonito. ¿Qué más quiere? Todo resuelto. Esa persona, dice Prabhupada, ellos no pueden acercarse a ti con un sentimiento sincero. Y ahí se acabó todo. Al no poderse acercar a Krishna con un sentimiento sincero, definitivamente que no se van a dirigir hacia allá. Prabhupada dice: desde el punto de vista material, estar adelantado significa nacer en una familia aristocrática y poseer grandes riquezas, educación y atractiva belleza personal. Todos los hombres materialistas están tratando como locos de poseer todas esas opulencias materiales, y eso se conoce como el avance de la civilización material. Pero el resultado de eso es que por poseer todos esos bienes materiales, uno se envanece artificialmente, embriagado por esas posesiones temporales. Todo el mundo sabe esto. Yo recuerdo, no hace mucho, vi en Estados Unidos, acostumbran mucho a tener en los automóviles... pegan, ¿cómo se llaman? ¿Ah? unos stickers, ¿cómo lo llaman acá? Calcomanías con frases, y también se los ponen en las camisetas, ¿no? En las remeras. Entonces había uno que decía: Diosito, permíteme ganarme la lotería para demostrarte que no me va a echar a perder. Porque todo el mundo sabe eso, ¿no? Permíteme ganarme la lotería para demostrarte que no me va a hacer daño. Porque todo el mundo sabe que es así. Cuando las cosas andan bien, todo el mundo se echa a perder en relación con Dios. Entonces, Prabhupada explica eso. Le vamos a dar, ¿cómo se dice?, el golpe de gracia a Janaka. Porque aquí Prabhupada lo habla específicamente en relación con un devoto. Y viene a Narada Muni, le estaba explicando lo siguiente a Vyasadeva. Y justo en el significado Prabhupada habla de eso. Entonces, de nuevo, depende de qué es lo que se refiere no tener problemas. Porque cuando se tienen problemas, uno acude a Dios, y especialmente al devoto. Y esa posición es la más segura. Y si no hay problemas, puede ser que uno se olvide de Dios. El Bhagavatam dice lo siguiente: mi querido Vyasa, aun a pesar de que un devoto del Señor Krishna a veces caiga de una forma u otra, indudablemente que no experimenta la existencia material como los demás, los trabajadores fruitivos, etc. Porque una persona que se ha deleitado una vez con el sabor de los pies del loto del Señor no puede sino recordar ese éxtasis una y otra vez. Significado: un devoto del Señor automáticamente pierde interés en el encanto de la existencia material debido a que él es rasa graha, o alguien que ha probado la dulzura de los pies del loto del Señor Krishna. Existen sin duda muchos casos en que devotos del Señor han caído a causa de una mala asociación, tal como los trabajadores fruitivos, que están siempre propensos a degradarse. Pero aunque el devoto caiga, nunca ha de ser considerado igual que un caído karmi. El karmi sufre el resultado de sus propias reacciones fruitivas, mientras que el devoto es reformado por medio de un castigo que el propio Señor dirige. Los sufrimientos de un huérfano y los sufrimientos del querido hijo de un rey no son exactamente iguales. El huérfano es verdaderamente pobre porque no tiene a nadie que cuide de él. Pero el querido hijo de un hombre rico, aunque parezca estar en el mismo nivel que el huérfano, se halla siempre bajo la vigilancia de su apto padre. Un devoto del Señor, debido a la asociación equivocada, a veces imita a los trabajadores fruitivos. Los trabajadores fruitivos quieren enseñorearse del mundo material, y de la misma manera un devoto neófito piensa tontamente en acumular algún poder material a cambio del servicio devocional. A veces el propio Señor pone en dificultades a esos devotos necios. Como un favor especial, puede que Él les quite todas las cosas materiales. Mediante una acción tal, el confundido devoto es abandonado por todos los amigos y familiares, y en consecuencia recobra de nuevo su buen juicio por la misericordia del Señor y es encaminado correctamente en la ejecución de su servicio devocional. En el Bhagavad Gita se dice también que esos devotos caídos reciben la oportunidad de nacer en una familia de brahmanas altamente capacitados o en una familia de ricos mercaderes. Un devoto que está en una posición de esa índole no es tan afortunado como aquel que es castigado por el Señor y puesto en una posición de aparente desamparo. O sea que es mucho mejor cuando alguien es castigado directamente por el Señor y es puesto en una posición de desamparo. Y Prabhupada dice aparente, porque el Señor está ahí. El devoto que queda desamparado por la voluntad del Señor es más afortunado que aquellos que nacen en buenas familias. Los devotos caídos que nacen en una buena familia puede que olviden los pies del loto del Señor, pues son poco afortunados. Entonces, ¿ve? Esa posibilidad de poder olvidar. Cuando las cosas van bien, hasta ese riesgo de olvidarse. Pero el devoto que es puesto en una condición desoladora es más afortunado que es aquel que usted dice que está rezando que se acaben los problemas. Es más afortunado porque regresa rápidamente a los pies del loto del Señor, creyendo estar completamente desvalido. El servicio devocional puro es tan delicioso en sentido espiritual que de manera automática el devoto pierde interés en el disfrute material. Ese es el signo de la perfección en el servicio devocional progresivo. Un devoto puro recuerda continuamente los pies del loto del Señor Sri Krishna y no lo olvida a él ni por un momento, ni siquiera a cambio de toda la opulencia de los tres mundos. Entonces, claro, no hay nada de malo en pedir. Que se quiten los obstáculos en el servicio a Krishna. Quitar los obstáculos en el servicio, en lo que queremos ofrendarle a Krishna. Pero, por lo general, un devoto, Prabhupada decía que ni siquiera el devoto pide protección en el grado más alto. En el tercer canto, Prabhupada habla de eso. Conciencia de Krishna es una cosa muy especial y esta religión es para darle a Dios. Muy significativo eso. Normalmente la religión, como Prabhupada lo describe acá en el texto de hoy, en el significado, generalmente los afligidos, los necesitados, los indagadores se acercan a Krishna. Eso significa que se acercan a pedir. Pero en conciencia de Krishna se nos adiestra a dar, a darle a Dios. Es diferente la mentalidad y cada vez debemos afinar más esa mentalidad. Debemos cada vez afinar y afinar y afinar más. Es inevitable tener una actitud de pedir, pero a medida que se va adelantando debe ser más una mentalidad de dar. Y uno debe ver la vida devocional como una oportunidad para darle a Dios. Dios no es porque Él lo necesite. Prabhupada siempre explica eso. Dios no necesita nada. Pero la posición idónea de un ser viviente es la de darle a Dios, la de querer, la de tener ese sentimiento de darle a Dios, no la de tomar. Entonces el devoto se cuida de no tener que pedir. Y el único pedido es la, por ejemplo, la manera en que Prabhupada traduce lo que significa Hare Krishna, Hare Rama. Es una traducción, porque Hare significa una cosa, Rama y Krishna significa literalmente, pero es una traducción de sentimiento, de qué es, cuál es el sentimiento del devoto cuando está recitando Hare Krishna. Y lo que él está, entre comillas, pidiendo es servicio. Es estar al servicio de Krishna. Eso es lo que significa ese canto de Hare Krishna. Como sentimiento. ¿Usted qué iba a preguntar?
Una mezcla un poco la respuesta que quería preguntar antes, pero ¿se puede decir que uno pierde la oportunidad de ver la misericordia de Krishna cuando problemas vienen y uno busca culpables y quiere inclusive castigar a alguien? A veces ocurre que uno tiene un problema. Parecería ser como que los problemas, como usted está explicando, son la misericordia de Krishna, ¿no? Y que vienen y nos pueden ayudar a avanzar espiritualmente. Pero a veces, uno cuando vienen problemas, inmediatamente busca dónde está el culpable y quiere más o menos el castigo de ese culpable. ¿Quiere decir, o se podría entender, que uno está perdiendo la oportunidad de avanzar espiritualmente y se está inclusive enredando en reacciones pecaminosas por buscar culpables o ofender a los devotos en ese caso?
Como no, sí está muy clara y no sé si todos la oyen, la voy a repetir, que si al aparecer los problemas, si la reacción de uno es la de tratar de encontrar al culpable y no solo encontrar al culpable sino tratar de que el culpable sea castigado, esa normalmente es la reacción ordinaria que conocemos. Es que cuando viene un problema queremos ver quién lo provocó y que sea castigado. Entonces Abhilashi Prabhu nos dice, si eso no es, si no estamos perdiendo la oportunidad de avanzar espiritualmente, Es una oportunidad que se nos presenta de reaccionar correctamente y estamos reaccionando incorrectamente. Entonces, la respuesta inmediata es sí, es cierto. Estaríamos perdiendo la oportunidad de reaccionar como debería reaccionar un devoto adelantado. Una oportunidad de avanzar, además, de controlarnos y reaccionar correctamente. Pero claro, siempre debemos tener en cuenta que en este tipo de preguntas, así en público, estamos hablando de cosas muy generales y hay que siempre conocer cada caso particular. Entonces la pregunta es general y la respuesta también es general y habría que ver cada caso en particular. Ahora, en nuestra filosofía se da una manera muy práctica de analizarlo todo, porque hay ocasiones en que hay que buscar al culpable y hay que castigarlo. Entonces, en conciencia de Krishna hay una respuesta a todo y se nos da el procedimiento a seguir en estas circunstancias. Inclusive esto mismo que usted está mencionando en el primer canto, hacia el final se habla de ello, en donde en la conversación entre el toro y la vaca, una conversación que hay en el primer canto de Srimad Bhagavatam, en donde el toro habla de esto del culpable y hace todo el análisis de quién es el culpable. Entonces la regla más fácil para uno comportarse, saber cómo comportarse, es que el devoto, tiene mucho que ver con lo que ya mencionamos, cuando el problema es con él, cuando algo le está pasando a él, su reacción es que él se lo merece y que el culpable ya lo encontró y el castigo ya está ocurriendo. El culpable soy yo, el castigo ya está ocurriendo y es muy poquito, es muy pequeño. Muchas veces hemos explicado esto, ¿no? El devoto piensa, en realidad yo me pongo a pensar todo lo que yo he hecho y si esto es todo lo que me va a pasar, salí bien. Salí bien. Cuando yo me recuerdo todas las cosas malas que he hecho, ojalá y solo sea esto. Esto es bien poquito. Entonces el devoto ve que cuando le pasa algo a él, él es el culpable. Él mismo se ve el culpable y no. Y eso es lo que se explica ahí en el primer canto, que no hay otro culpable, el culpable es uno mismo. Algo habré hecho yo en algún momento que me ha traído esta reacción. Mientras que cuando algo le pasa a otro devoto o a Krishna, entonces el devoto reacciona para proteger a ese otro devoto o para proteger a Krishna. Aunque en particular Krishna no necesita de nuestra protección y más bien nosotros necesitaríamos de la protección de él, pero es el sentimiento del devoto que lo mueve así. Entonces, cuando es algo ofensivo en contra de Krishna o de otro devoto, el devoto reacciona. Pero en relación consigo mismo, definitivamente que uno se debe adiestrar a controlarse, a no reaccionar y aprovecharlo como una oportunidad de adelantar espiritualmente. Aunque uno no lo haga muy naturalmente, pero es una oportunidad para dominarse y de ese modo adelantar. Y así uno puede cultivar este tipo de mentalidad que decíamos al principio, que es muy fácil decirlo, la mentalidad de la que nos habla Prabhupada en el significado, de ver todas las cosas, las calamidades de este mundo como un sueño. Uno de esa manera se adiestra cuando vienen esas oportunidades. Por eso muy, muy bien lo que usted está diciendo de que se está perdiendo la oportunidad. Debemos verlo así como una oportunidad y mediante esas oportunidades, aprovechando esas oportunidades, nos vamos adiestrando para que cada vez se vuelva más parte de nosotros y cada vez es más natural ese tipo de reacción de no querer tratar de buscar un culpable y buscar que lo castiguen. Una última pregunta. Si alguien más quiere hacer una pregunta. Muy bien, muchas gracias por su visita esta noche y los seguimos invitando a todos. a reunirse con nosotros todas las noches. Tenemos clase del Bhagavad Gita. ¿A qué hora? Acá en Rosario. 19:30. Entonces todas las noches a las 19:30 tenemos una reunión como esta. Los invitamos, siempre nos gusta mucho llenar, que nuestro templo esté lleno con gente interesada como ustedes en la vida espiritual. Srila Prabhupada ki jai, Shri Shri Gauranitai ki jai, Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Gaura Premanandi Hari Hari Bol.